Bien. Bueno, hermano, estamos muy contentos de estar nuevamente acá estudiando la palabra del Señor. Por su gracia y su misericordia que estamos acá. Así que con esa confianza vamos a leer la palabra de Dios, siguiendo nuestro estudio que ya iniciamos hace dos semanas, entiendo, que tiene que ver con la naturaleza del creyente. Es muy importante estudiar esta doctrina porque nos permite comprender que aún nosotros moramos en una naturaleza compartida, por decir así. Un estado natural aún, pero también un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo que Él hizo, ¿cierto?, concretó el día de nuestra conversión. Y esto es importante, y ser enfático en esto, que nadie va a entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. Eso es lo que estuvimos hablando, eso es lo que recordamos del propio Nicodemo, cuando le pregunta al Señor, como para resumir, qué hay que hacer para ser salvo, cómo heredar la vida eterna, cómo entrar al reino de los cielos. Y el Señor le respondió de una manera categórica: debes nacer de nuevo. Y esa es la gran pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Y cómo se nace de nuevo? El Señor Jesucristo lo enseñó: del agua y del Espíritu, ¿cierto? El agua es el símbolo de la palabra. Nadie nace sino por medio de la palabra. Y la palabra tiene también la acción directa de Dios en la persona de su Santo Espíritu. Es decir, es la palabra de Dios más el Espíritu Santo que un día nos convirtió. A veces nuestro lenguaje va cambiando, hermano, porque muchas veces decimos: yo me convertí el año tanto, ¿sabes? Pero después vamos entendiendo que no nos convertimos nosotros, sino que Él nos convirtió, Él nos giró. Es un giro, conversión significa giro, en 180 grados, es decir, la dirección que teníamos cuando vivíamos conforme al pecado y conforme a la dirección del pecado es diametralmente opuesta a nuestra dirección ahora, porque nosotros ahora vamos caminando hacia la gloria. Antes íbamos caminando al precipicio, con religión, sin religión, buenas personas, malas, todos van en esa dirección. Pero ahora, hermanos, siendo creyentes, tenemos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, y va rumbo, queramos o no. A veces queremos dejarlo todo, no va a poder, ¿sabe usted? Estamos cautivos por la gracia de Dios, y vamos rumbo a nuestra patria celestial. ¿Qué estuvimos viendo? Bien rápido. La caída del hombre, porque no podemos comprender nuestra naturaleza si no nos remontamos a la entrada del pecado, porque el hombre cayó en pecado, porque hay un plan soberano de Dios. A veces uno se pregunta, en su humana limitación, ¿por qué el Señor permitió un árbol del cual estaba el riesgo de que el hombre comería y por consecuencia moriría? Y uno se pregunta, las preguntas a Dios no es nuevo, hermano. Cuando usted las hace, yo lo hago, ya la hicieron algunos previos. Habacuc preguntaba y le pedía cuentas a Dios. En el tiempo de Malaquías también le decían: ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos fallado? Bueno, dentro de esa pregunta a veces insolente nuestra, la respuesta está en la palabra. Hay un plan soberano de Dios, porque todo esto es una proyección de su plan. Él, en su infinita misericordia, infinita y eterna, no se podía manifestar sin que antes no ocurriera lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, es decir, la caída del hombre. Donde no hay miseria no se necesita misericordia. Pero nosotros debemos entender que en este plan soberano estaba justamente mostrar, evidenciar su misericordia. Es como cuando nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿por qué el Señor nos liberó directamente al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué escoge un hombre? Y a través de ese hombre lleva a cabo un plan. Y escoge al peor de los que podía escoger, hermanos. No escogió al mejor. Le doy algunas razones. Moisés, un asesino, que venía escapando. ¿Sabía usted? Segundo, no estaba apto para hablar. Dicen algunos, concluyen que era tartamudo. Y escoge a un segundo locutor que sería su hermano Aarón. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué no escogió a Aarón? Los propósitos de Dios son soberanos. Y lo que quiere Dios manifestar en ese tiempo de Faraón era su gloria. Que a pesar de todo lo que veía el hombre no puede volverse a Dios. Y justamente Israel fue liberado para la gloria de Dios. Todo lo que ocurrió es para su gloria, mostrando su poder y la fama de Israel y la fama, vamos a decir así, del Dios de Israel trascendió a todas las naciones. Por eso que el pueblo decía, o el mismo Moisés llegaba a decir, ¿qué dirán los demás si nos hacen morir en el desierto? Aquel que nos liberó con poder de la mano del faraón, ahora muere en el desierto. Bueno, preguntas como esas, hermano. El pecado entró en la humanidad y por el pecado la muerte. Murió Adán, murió Eva y por consecuencia todas las generaciones están muertas en nuestros propios delitos y en nuestros propios pecados. Es lo que se llama la depravación total del hombre. El hombre está totalmente inhabilitado, moralmente, intelectualmente y espiritualmente inhabilitado. Por eso que necesita nacer de nuevo. Bien, el nuevo nacimiento ocurre el día de la conversión, ya lo leímos, por la acción de la palabra y el Espíritu Santo. Y es la gran pregunta que siempre hago, ¿has nacido de nuevo? Ahora, el Señor a Nicodemo le dejó una lección que nosotros ahora debemos reivindicar o levantar para entender esta doctrina que estamos entendiendo. El Señor dijo, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Yo le pregunto a usted, ¿por qué nosotros vamos envejeciendo? ¿O usted no envejece? Porque estamos en la carne, porque la carne lleva su curso natural, vamos a morir. Si el Señor no viene antes, todos los que estamos aquí vamos a morir. Y la carne con su pecado y sus vicios, como dice la Escritura, van a morir y van a quedar ahí la tumba. Pero la nueva naturaleza en Cristo ciertamente no morirá, porque se recupera lo mismo que ocurría antes de la caída. El hombre estaba en un estado eterno, en una plena comunión con Dios. Y así ahora, hermano, el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva naturaleza tiene una relación con Dios hecha en Cristo Jesús, porque Él nos tiene que mirar a través de su Hijo, si no, no hay posibilidad de tener comunión con Él. Bueno, hay una naturaleza aún en la carne, pero hay en el creyente una nueva naturaleza en el Espíritu, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza para la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo vamos a estudiar. Romanos capítulo 7, hermanos, por favor. Romanos capítulo 7, hasta lo que yo entiendo, es uno de los pasajes más importantes cuando desarrollamos este tema. Porque el apóstol Pablo, hermanos, manifiesta de manera muy honesta y transparente quién es delante de los hermanos. Fíjese usted que esto en el tiempo a veces se va extinguiendo. Porque el espíritu religioso nuestro lo va extinguiendo, lo va eclipsando. Y nos vamos sintiendo de alguna manera como olvidados de que todavía estamos sujetos a una naturaleza que es el polvo de la tierra. El Salmo 103 dice que Dios no se olvida de que somos polvo. El problema, hermano, es que nosotros sí nos olvidamos. Y Pablo reivindica esta doctrina. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 14 en adelante. Que el Señor bendiga su palabra. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para comprender esto. Enseñar, hermano, la doctrina de la gracia, como decía un predicador, tiene un gran riesgo. El propio apóstol Pablo lo vivió con Romanos, cuando decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué responde él? En ninguna manera. ¿Por qué el riesgo? Porque muchos van a sacar la conclusión más incorrecta de su vida. Si Dios es un Dios de gracia, si Dios es un Dios de amor, y su gracia sobreabunda frente a la abundancia de mi pecado, voy a seguir pecando. Dios me da licencia para pecar porque Dios ya me salvó. Esa conclusión, hermanos, es de un inconverso, no es de un creyente. El que ama el pecado es inconverso. Así de radical, así de decreto es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? Pregunta, ¿es perfecto el creyente e inmune al pecado? No, lo estamos estudiando. El creyente vive todavía en una naturaleza pecaminosa, sujeta al error, sujeta a errar el blanco. La palabra pecado desde el original significa eso, errar el blanco. Es decir, Dios nos traza una línea, pero nosotros erramos esa línea. Ese es el pecado. ¿Quién de nosotros diariamente no yerra? Todos nosotros erramos de una u otra forma. Ahora, la enseñanza del apóstol Pablo de ninguna manera es una licencia para decir, qué bueno, qué bueno, es porque yo puedo seguir pecando. No, jamás, ninguna exhortación apostólica está escrita o está dicha para mantener esa postura que más revela que es de un inconverso, que es de un hijo de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente, que aún siendo creyente, descubre que todavía mora en una naturaleza pecaminosa. Versículo 14, vamos a comenzar, versículo por versículo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A ver, la ley, hermano, es una sola. A veces nosotros podemos decir, ¿será la ley de Moisés o no será la ley de Moisés? Enfrascarnos en discusiones como esta no tiene ningún sentido. Porque Dios estableció su ley. Yo le pregunto a usted, antes de Moisés, ¿había ley? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, había ley. Ahora nosotros que no estamos bajo la ley mosaica, ¿tenemos ley? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, también tenemos ley. Porque la ley revela la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de su pueblo, las demandas de su pueblo. Ahora también le pregunto con justa razón, ¿la ley que Dios le dio a Moisés es para salvación? ¿Sí o no?
No.
El propio apóstol Pablo lo dice, la ley no puede salvar. Hay una ineficacia, dice el autor de Hebreos, en la ley. ¿Y sabe por qué es ineficaz? Porque también lo vamos a estudiar. Usted y yo no podemos, no dice no queremos, no podemos guardar la ley de Dios. Porque sus demandas son altísimas, hermano. El hombre más bueno que pisa la tierra, o mujer, que pisa la tierra en este minuto, no puede guardar la ley de Dios. Y si sigue en su camino de bondad, en esa perspectiva de salvación, ciertamente, lo dice la Escritura, se perderá por toda la eternidad. Porque ningún hombre es suficientemente bueno para poder cumplir la ley de Dios. No se puede. Por lo tanto, la ley es una sola, tanto dada en el tiempo antes de Moisés, como la propia ley mosaica, como la posterior que tenemos ahora escrita en nuestros corazones. Porque es la extensión de la voluntad de Dios, el carácter santo de Dios, se escribe ahí en la ley. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, hermano, uno descubre el carácter santo de Dios. Y cuando uno empieza a leer cada uno de los puntos que escapan más allá de nuestra comprensión, uno dice, las demandas que Dios establece son inalcanzables para nosotros. inclusive no las podemos comprender. Por ejemplo, el caso de la mujer, ¿se acuerda cuando la mujer entraba en periodo de menstruación? ¿Cómo la ley consideraba a la mujer?
Inmunda.
A veces nosotros tratamos de comprender y podemos llegar a una conclusión satisfactoria, pero aún en la esfera global del tema no podemos comprender muchas cosas. Por ejemplo, a veces hay instrucciones prácticas. Hoy día en un mundo tan abierto, hermano, tan, como le llaman, progresista, donde todo es relativo, donde todo descansa en la psicología, dicen los papás, yo me baño con mis hijos, porque es lo más natural, que ellos conozcan la desnudez. Y yo lo he escuchado, papás modernos, como los papás que dejan a su hijo con una nana como la que salió en la tele. Claro, porque el hombre ahora prefiere tener una 4x4 que cuidar a sus hijos en la casa, hermano. Si así está la vida. Y nadie, jamás nadie en la televisión habla de esas cosas. Bueno, estos papás modernos se bañan y contemplan su desnudez. Y si uno cuestiona eso, ¿sabelo cómo le van a decir? Téngalo por seguro. Tú tienes la mente sucia. Bueno, ¿qué dice la palabra de eso? Cuando vamos a la ley, descubrimos que la ley también habla de eso. Prohíbe estrictamente que el hombre, el papá o la mamá, muestre su desnudez a sus hijos. O no nos vamos a acordar del caso de Noé, que porque se embriagó, ¿cierto?, quedó ahí al descubierto y su hijo vio la desnudez de su padre y Dios sentenció una cosa terrible contra los hijos de aquel que vio eso, es decir, en Canaán. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios es santo, hermano. Nosotros no estamos tratando con un diosecillo, con un Dios que piensa como nosotros. Isaías 55 dice, tus pensamientos, hombrecito, no son mis pensamientos. Ahí tenemos que ubicarnos nosotros. A veces nosotros le pedimos cuentas a Dios. Pero la ley de Dios, lo dice el apóstol Pablo aquí, es espiritual. Dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué significa espiritual? Que está enfocada en la posición más interna de nuestro ser. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es la habitación más interna del cuerpo humano, del ser humano, que es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos una habitación donde podemos tener comunión con Dios, porque Dios no viene a morar en el cuerpo, ni viene a morar en el alma, sino que viene a morar, ¿dónde? En el espíritu. Y ahí deposita su ley. ¿O acaso, hermano, no nos acordamos que el tabernáculo, que es un tipo de una persona, debemos entender que el tabernáculo es la figura de una persona creada a imagen y semejanza de Dios? El cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo, y el espíritu, ¿qué es lo que sería? El lugar santísimo. ¿Quién moraba ahí, en el lugar santísimo? Era el Dios santo. ¿Y dónde se manifestaba Dios ahí en el lugar santísimo? En un lugar, en una cajita que se llamaba arca. ¿Y qué es lo que había en el arca? Una de las cosas que había.
La vara de
Aarón.
Los mandamientos.
Los 10 mandamientos. La ley. La ley es puesta en nuestro corazón. No puede ser puesta en nuestra carne porque la carne no puede, lo vamos a leer, no puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo aquí algo muy interesante que debemos ponerlo como base para comprender lo demás. Sabemos que la ley es espiritual, no es emocional ni menos corporal. ¿Ya? Nosotros no podemos guardar la ley por emociones, ni podemos guardarla por esfuerzos humanos. No se puede, es espiritual. ¿Cuándo nosotros vamos a cumplir 100% la ley de Dios y vamos a pensar y vamos a actuar como Él? ¿Cuándo, hermanos?
Cuando estemos con Él,
cuando seamos glorificados. Hermano, ¿usted anhela el día de la glorificación? ¿Anhela el día en que ya no tendrá más relación con el pecado? Por supuesto que sí. Eso confirma quién es creyente y quién no. Si alguien, yo espero creer que no es así en esta mañana. Déjame deleitarme en el pecado un poquito más. No, no creo eso. todos los creyentes no van a dudar un minuto en decir, si hoy día, ahora, el Señor me dijera, ¿te transformo o quieres vivir más en este mundo? Deja que entierre a mi madre, le decía una persona al Señor Jesús. ¿Sabe cómo le respondió el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ciertamente esa persona volvió atrás, porque como una vez comentábamos, no que el padre había muerto en ese día, porque uno normalmente piensa cronológicamente, deja que yo entierre a mi padre y te sirvo. Es decir, lo estaban velando en la casa. No es así. Hay algo implícito ahí. Primero, deja vivir mi vida, deja que él muera, deja que pase el tiempo y de ahí te voy a servir. Deja que cumpla mis proyectos, que me vuelva exitoso y de ahí te voy a servir. Y hay otra cosa implícita, estamos hablando en lenguaje judío. Deja que mi padre me dé la herencia. Claro, porque el Señor decía, el que no deja padre y madre no puede ser mi discípulo. A nosotros no nos llega mucho eso. Pero en el tiempo del Señor, el judío lo único que pensaba, hermano, eran las tierras y las posesiones. Por eso que el que dejaba padre y madre perdía no solamente el afecto, perdía esta otra cosa, el masaje, hermano. Bueno, el Señor, hermanos, sabe que la carne no puede agradar a Dios. Y la ley ha sido puesta ahí, en el espíritu. Es espiritual, las demandas son espirituales. Y nuestro anhelo, hermanos, es ser transformados para nunca más ofender al Salvador. Ese es nuestro anhelo. ¿Qué se siente triste, hermano, uno, cuando ofende al Salvador? ¿O no le pasa a usted? Sí, se le pasa. Nos sentimos fracasados. Pero ahí cuando vienen esos fracasos, viene el Espíritu Santo y nos dice, confiesa el pecado, pídele perdón al Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La ley es espiritual, y Pablo dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿De qué naturaleza es la que está hablando el apóstol Pablo? Es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, la que heredamos de nuestros padres, nuestros primeros progenitores. Todos venimos con el germen del pecado. Usted me preguntará, ¿hay un bebé? Claro que sí. La Biblia dice, he aquí en maldad he sido formado, he aquí en pecado me concibió mi madre. ¿Dónde se hace la concepción? En el vientre. Desde ahí el embrión ya viene manchado, marcado por el pecado. Por lo tanto, aunque nazca de la carne, viene muerto en el espíritu. Y esa naturaleza, hermano, es, la dice el apóstol Pablo aquí, es como una venta al pecado, entregado al pecado, y el pecado nos compró. Es decir, nuestro amo es el pecado. Eso es lo que está diciendo. La carne está contaminada por el pecado. Por eso, que la única manera de ser librados de la contaminación del pecado es el día de la glorificación. Nosotros anhelamos ese día, hermano. Hay un himno que dice, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Hoy día hay una iglesia copiosa, una iglesia abundante que dice, ¿por qué quieren irse ustedes? Ustedes lo pueden ver por YouTube, ¿cierto? Por la tele. Tenemos muchas cosas que hacer acá. Los super cristianos, los superhéroes cristianos. No sé cómo decirlo, los Superman, la masa woman cristiana, etc. Póngale el nombre que quieran, chapulín cristiano. Héroes, como que si, hermano, la palabra no dijera. ¿Cómo se sellan las escrituras, hermano? El espíritu, ¿y qué más? Y la esposa, ¿qué dice?
Ven, Señor Jesús.
¿Acaso tendríamos la osadía de decir, el que escribió Apocalipsis tiene una mente escapista, no quería conquistar el mundo, no quería lograr el reino de Dios? No. Es el anhelo, hermanos, el anhelo de un peregrino, de un extranjero. Yo no he visto peregrino ni extranjero que no quiera llegar a su tierra, hermano. O Moisés y los, y el pueblo de Israel se daba vuelta en el desierto feliz de la vida. ¿Cuántos conflictos hubo ahí, hermano? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuántos murieron sin recibir lo prometido? Hermano, el creyente ama la venida del Señor. Y ojo con esto, porque la Biblia nos dice que hay una corona reservada para usted y para mí, aquellos que aman su venida. hoy día la iglesia, decía un predicador, ¿cuánto fue la última vez que le hablaron de la venida de Cristo? Decía el predicador. Hoy día no se habla de la venida de Cristo. Hoy día se habla, hermano, de que hay que conquistar el mundo, de que usted es un Superman cristiano, de que tiene que conquistar los poderes temporales, si puede llegar al municipio, excelente, al Congreso. ¿Qué es lo que es eso? Suena bonito, quizá atractivo para algunos, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La naturaleza, hermanos, que todavía nos acompaña, como lo dice el apóstol Pablo, es una naturaleza carnal, vendida al pecado. Por eso que deseamos ser desprendidos de aquella naturaleza. Leamos el versículo número 15. Empieza a argumentar lo que dijo. Dijo que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. El argumento comienza así, versículo 15. ¿Por qué? Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Bien, la semana pasada decíamos lo siguiente. El primer conflicto de un creyente nuevo es justamente este. Cuando nosotros nos convertimos por primera vez, o siendo más bíblicos, cuando Él nos convirtió, ¿cierto? Nos sentíamos quizás como una gacela saltando, de feliz, de livianito. Mi vida cambió, llegábamos a la casa, tengo nueva vida en Cristo. Y cantábamos alabanzas y predicábamos el Evangelio y nos apartábamos de todo lo que contaminaba nuestra vida, etcétera, etcétera. Y en el transcurso de crecimiento, bueno, en eso también nos incorporamos a una iglesia, porque eso es natural. El que es convertido se incorpora a una iglesia. No existen los llaneros solitarios en la Biblia. Se incorpora al grupo de los santos, donde sea. Bíblica, obviamente. Y piensa que todo es celestial, hermanos. Que el predicador es infalible, es un ángel, etcétera. Que los hermanos, que las hermanas, todo miel sobre hojuelas. Qué lindo. Es una nueva vida. Llega al trabajo y les dice, mi vida cambió. Conocí un submundo que nunca lo había visto. Personas totalmente distintas. Mi vida cambió, ya el pecado no existe en mí, etcétera, etcétera. Porque no se enseña esta doctrina. Y descubre después con el tiempo, podrán pasar meses quizás, que todavía ahí está el pecado amenazante, y empieza a angustiarse el creyente, porque si no tiene doctrina se angustia y dice, bueno, ¿me convertí o no me convertí? Porque debemos entender que hoy día se convierte a las personas, lamentablemente lo digo, si no lo digo con una presunción vanidosa de decir que mal están ellos, no, pero eso está ocurriendo en la iglesia, hermano. ¿Quieres aceptar a Cristo? Pongo música primero, una música melancólica que motive las emociones, no el espíritu, las emociones. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Estás acongojado? Claro, nadie va a la iglesia porque está feliz de la vida, hermano. Todos llegamos por problemas, ¿o no es así? Así es, hermano. Y no nos debe avergonzar ello. Porque el Señor permitió aquello, ¿para qué? Para rendirnos delante de sus plantas y decir, mi vida no vale un 20. Cuando el Señor tocó nuestro corazón, nos convierte. Pero ojo, cuando nosotros pretendemos hacer esa obra. ¿Quieres aceptar al Señor? Sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Lo he visto. No es algo que me lo han contado, lo he visto. Baja tu mano. Oremos en silencio. Que nadie mire. Dios te bendiga. 25, 50. Oh, predicador espectacular. Predicó y se convirtieron 50 libros, hermano. A veces un predicador lleva años predicando y no se convierte uno. O quizás se convierte para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? El creyente que se confronta con su propio pecado dice, yo no me convertí, de verdad me faltó. Vuelve al otro domingo a la iglesia y se convierte de nuevo. Se reconvierte. Y se puede reconvertir toda su vida y va a descubrir que todavía sigue morando el pecado en él. Que la antigua naturaleza quiere usurpar el trono que le pertenece a Cristo. Y la vieja naturaleza dice, pero ¿cómo? Me has quitado el lugar que me pertenece a mí. Bueno, aquí está. Versículo 15 dice, porque lo que hago como creyente, pero todavía caminando en una naturaleza pecaminosa, dice, no lo entiendo. ¿Cómo lo vamos a entender? Con el argumento que sigue y con la doctrina que estamos estudiando. Por ejemplo, vamos a poner algo muy habitual. Usted está en el trabajo y lleva una situación X a enojarse, más allá de los límites. Porque la Biblia dice también, airaos, pero no pequéis. Porque la ira también es manifestación del amor, hermano. Pero una ira descontrolada ya no es manifestación del amor. Por ejemplo, si un hijo está comportándose erróneamente, usted lo va a disciplinar con la cara llena de risa. Se va a enojar. La idea es que la ira no llegue al pecado. Bueno, cuando esa ira llega al pecado, ¿cierto? Y pecamos delante de Dios. Y uno dice, todavía sigue morando esto en mí. No lo entiendo. No lo entiendo. Si yo digo que soy cristiano, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué siento cosas que no debería sentir? Bueno, vamos a descubrir que la Biblia dice que sí, usted va a seguir sintiendo lo que sentía antes. Y usted me refutará y dirá, ¿pero cómo acaso no es nueva criatura la que dice 2 Corintios 5:17? He aquí son todas las cosas hechas nuevas y todo lo demás es pasado. No se refiere a lo que usted sigue viviendo en su carne. Se refiere a lo que ocurrió, la trascendencia de lo que ocurrió el día de la conversión. El pecado jamás le va a poder condenar. Eso es lo que dice justamente 2 Corintios 5:17. Todas las cosas son hechas nuevas. La nueva criatura, la nueva naturaleza. Pero ahora estamos estudiando la naturaleza del creyente en su conjunto. Es decir, la nueva en Cristo y la antigua conforme al pecado. Por eso que el apóstol Pablo dice, no entiendo lo que pasa en mi vida, en un lenguaje retórico. Siendo cristiano todavía pienso cosas que no son apropiadas. Siendo cristiano se me salen palabras que no son apropiadas. A nadie, ningún creyente se va a alegrar de que, no sé, se pegue en el martillo y se le salga un garabato. Nosotros no somos, eminentemente no somos garabateros, porque odiamos el pecado. Pero se le sale un garabato y dice, no lo entiendo. Se le sale un michica, no sé, por las barbas de mi abuelo, cosas por el estilo. Esas expresiones tremendamente insolentes pueden ser, estoy poniendo un ejemplo, preguntas a su vida, no entiendo lo que ha pasado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Aquí hay algo muy importante. El creyente, desde el día de su conversión, comienza a odiar el pecado. Ya no piensa como antes. Porque esa es la esencia de la palabra arrepentimiento, hermano. Permítame escribir aquí un poquito. Arrepentimiento. A veces nosotros pensamos que el arrepentimiento fue una experiencia única e irrepetible en la vida del cristiano. Si yo me arrepentí, hermanos, mire, la Biblia enseña algo muy ilustrativo. Entrad por la puerta angosta. Y pocos son los que entran por ahí. Los creyentes no somos muchos, ¿sabes? Pero después que entramos por la puerta angosta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Camino ancho? No. Camino estrecho, camino angosto también. Es decir, no solamente basta con que yo dije, yo acepté a Cristo en mi corazón, sino que tengo que evidenciar que eso es real. ¿Por medio de qué? Por medio del tránsito, por el camino angosto. Hermano, pregunta, ¿qué es lo que ocurrió el día que entramos por la puerta angosta? ¿Y qué es lo que ocurre? No, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre cada día que transitamos por el camino angosto? Arrepentimiento, que significa cambiar de manera de pensar. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, nosotros pensamos como Cristo, pero hay una naturaleza que no piensa como Cristo, que es la naturaleza pecaminosa. Por eso insisto en esto, el único que tiene luchas respecto a esta naturaleza es el creyente. Nunca usted va a ver un hombre natural que tenga estas luchas. remordimiento podrá tener, como un ladrón que le robó una abuelita y después le remuerde la conciencia, pucha la abuelita. Le voy a devolver el dinero. Y va a devolver el dinero y encuentra otra cosa y le roba el doble. El hermano, Judas, ¿por qué devolvió las monedas, hermano? ¿Ah? Por el remordimiento. Nunca debemos entender que Judas se arrepintió genuinamente. Judas lo vendió, lo traicionó, y con un beso más encima, el beso de Judas, que pasó a la eternidad, hermano. El hombre tiene remordimiento, pero el creyente tiene arrepentimiento. Sabe que lo que hizo, que lo que dijo, que lo que sintió es pecado. A veces nosotros nos conformamos con no hacer cosas pecaminosas, pero el hecho que fugazmente se le aparezca la tentación de hacer algo ya configura el pecado que mora en usted. A esa línea fina debemos llegar, hermano. Eso es lo que contradijo el Salvador a una casta muy dura de doblar, que eran los fariseos. Los fariseos, hermano, yo en un tiempo estuve asistiendo a una iglesia muy legalista, hermano. Se legalizaba todo, todo, todo era legal. Lo peor que era el legalismo tiene que ver con ideas humanas, no bíblicas. Que no se haga esto, que se haga esto otro, que no se haga esto. Puras leyes fuera de la palabra de Dios. Y el legalismo, en lugar de ayudar, como decimos siempre, en lugar de sumar, resta. En lugar de alegrar, entristece. En lugar de dar libertad, no libertinaje, ojo, dar libertad, esclaviza. Por ejemplo, me acuerdo una vez, una hermana que trabajaba en oficina. Las oficinas tienen a veces ropa corporativa, ¿cierto? Todas las mujeres se visten igual. A veces para las mujeres es más cómodo eso, porque no tienen que comprar tanta ropa para la semana. Bueno, es un tema de mujer, ¿eh? Y esta hermana quería participar en los estudios bíblicos, pero para eso tenía que salir corriendo de la oficina a la iglesia. Pero su tenida corporativa era con pantalones. Pantalones de mujer, no pantalones de hombre, porque hay pantalones de mujer. Y en la iglesia, signo pálido. Usted no puede entrar así. Ese tipo de cosas, hermano, no es que se vivieron, se viven ahora. Se legaliza la iglesia por cosas, por el estilo. ¿Qué dice la Biblia? La mujer vístase con pudor, con modestia. ¿Sabe usted que un vestido, muy bíblico será, pero a veces puede ser más impúdico que un pantalón? Entonces nosotros legalizamos la iglesia. ¿Por qué llegué a este punto? Porque el Señor confrontó una casta religiosa que no entendía que el pecado moraba en ellos. Ellos pensaban que el pecado se manifestaba cuando el hombre hacía una acción que quebrantaba la ley. Por eso que él le dijo, ojo con eso, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, qué autoridad del Salvador. Si no fuera Dios, ¿por qué él se sustituía la ley con su palabra? Porque él era Dios. Otra evidencia de que él era Dios. Yo digo, el que mira para codiciar ya es un adúltero. Él mismo lo dijo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale. ¿Quién acepta esta palabra? Los creyentes. Pero los religiosos rechinan los dientes, porque por eso lo querían matar a este hombre, que taparle la boca. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos descubriendo acá? No entiende lo que pasa en su vida porque hace lo que no quiere. Nadie ama, ningún creyente ama el pecado, la mentira, el engaño, la vida disoluta, la ira, la envidia. ¿Cuántas cosas que no se hablan, hermano? Porque hoy día, yo lo digo con el tiempo que el Señor me ha dado en sus caminos, los únicos pecados que se cometen en las iglesias son del índole sexual, como que si lo único que afecta al hombre. Pero la Biblia habla de muchas otras cosas, por ejemplo la idolatría. Se habla poco de idolatría, salvo cuando hablamos de la iglesia católica. Injustamente, ¿por qué? No porque no sea justo hablar de que la iglesia católica es idólatra y si no se arrepiente se va a ir con todo, con cucurucho no, se van a ir al infierno. Esa es la verdad, hermano, disculpen el tema. Lo que estoy diciendo es que injustamente porque la idolatría también está metida en nuestro corazón, todo lo que entorpece la voluntad de Dios en nuestras vidas es idolatría. Por ejemplo, este mismo joven que dijo, deja que entierre a mi padre, su vida, sus anhelos, era un ídolo. Y ese pecado es tan aborrecible como cualquier otro. Gracias, Señor, porque no soy adúltero, no soy fornicario, no soy ladrón, no soy borracho, pero soy idólatra. Yo vivo para mi familia, vivo para mis logros, mis éxitos. Ese pecado es suficiente para llevarnos al infierno, hermano. ¿Sabían ustedes? Los fariseos no podían ver eso. Esta doctrina nos permite, hermano, es la gran oportunidad de conocernos quiénes somos. ¿Para qué? Para ser más humildes delante de Dios. Y como consecuencia, ser más humildes delante de nuestros hermanos. ¿Por qué a veces nos irritamos entre nosotros? Lo dice la Biblia, irritándonos unos a otros. Porque cada uno de nosotros quiere ser mejor que el otro. ¿Acaso esa no es la carrera propia del mundo? Los que trabajamos, hermano, yo sé que las mujeres también trabajan. No me vayan a reclamar. Las hermanas que se quedan en casa trabajan inclusive más que nosotros. Estamos totalmente de acuerdo. A lo que me refiero a los que salimos a trabajar a una empresa, a una oficina. Ahí uno ve cómo hay una pelea, una búsqueda de sobresalir. Y no sobresalir legítimamente, por mal, sino que salir aplastando al resto, eclipsando al resto, sirviendo al ojo. Lo he visto, hermano, lo he visto. Y la tentación siempre está de hacerlo. Si no digo aquí que yo ando volando en los aires, la tentación está de servir al ojo, de que si yo estoy haciendo algo y que mi jefe lo puede resaltar y me puede ver, yo lo voy a mostrar. Pero ¿cuántos de nosotros eventualmente podemos decir no? Lo voy a hacer no para mi jefe, no para el ojo, no para aplastar a mi compañero, aunque me pueda traer recursos, sino que lo voy a hacer para la gloria de Dios. Eso se ve en el mundo, hermano. Pero qué triste es ver, y tenemos que reconocerlo, que eso también ocurre dentro del pueblo de Dios. Correr la carrera legítimamente, hermanos. Hablábamos la otra vez de la palabra lealtad. Seamos leales los unos con los otros. Si hubiera una queja de uno con otro, háblalo con tu hermano. No lo hables a un tercero. Díselo directo. Que todo lo que podamos salir de ese orden nos va a afectar. ¿Ya? ¿Qué nos ayuda a que podamos pensar así? En que usted y yo todavía somos pecadores. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres pecadores. Los hijos de los hermanos, los hijos nuestros, son pecadores. Es que el hijo del pastor hizo esto, la hija de acá. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Cómo podemos llegar a tener sensibilidad, comprensión, amor, tolerancia en Cristo para estas cosas? Entendiendo esto. ¿Quién soy yo? ¿Soy mejor que mi hermano? ¿Soy mejor yo porque tengo libreta de matrimonio? No. No estoy diciendo con esto que el libertinaje, ojo, no, jamás, jamás. Pero yo no puedo poner aquí una casilla, una cabina ahí en la entrada. Viene una pareja, visto en la iglesia, ¿tiene libreta de matrimonio? No. Adúlteros. Déjaselo al Señor, hermano. Déjale al Señor que al adúltero le diga, eres adúltero, arrepiéntete. Deja al Señor que al fornicario lo discipline. Pero no es tarea de nosotros mirar y probar lo que ni siquiera nos compete hacer. No estoy diciendo, hermanos, que hagamos vista gorda de las cosas, porque muchos me han enrostrado a veces Corintios 5. Es que hay que aplicar Corintios 5, Corintios 5. ¿Qué dice Corintios 5? El joven que vivía o convivía, tenía relación marital con su madrastra, ¿cierto? Con la mujer de su padre. Toda la iglesia lo sabía, hermano. Toda la iglesia lo sabía. Y el hombre se paseaba como Pedro por su casa, les constaba ver esa situación. Ahí es distinto, hermano. Es distinto. cuando se evidencia algo, cuando se hace notorio con pruebas indubitables, tenemos que lamentablemente, con el dolor de nuestro corazón, ver un hermano caído, cortar la situación. ¿Me entiende? Pero yo estoy hablando, hermano, de que no nos irritemos unos a otros, entendiendo de que cada uno de nosotros está en una lucha personal en contra del pecado para glorificar a Dios en nuestra vida. Dice acá en el versículo entonces número 15, dice algo más, argumentando esto: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Claro, se está refiriendo al pecado, a lo que transgrede a Dios, porque la ley es espiritual. Pero agrega algo más: sino lo que aborrezco, eso hago. Uno de los principios, hermanos, que es la evidencia de ser nuevas criaturas, es que los creyentes aborrecimos el pecado. ¿Ya? No nos produce gozo el pecado. ¿Quién se goza en el pecado, hermanos? ¿Quién? El inconverso. Y en el creyente, ¿qué parte del creyente se goza en el pecado?
La carne.
La carne. Me acuerdo una vez que... Es un tema muy solemne esto, hermano. Y qué bueno que jovencitos estén escuchando, porque ustedes están entrando a un mundo en que todo es relativo. En que te van a decir, ¿usas preservativo? Y usted le va a decir como creyente, ¿para qué voy a usar preservativo? ¿Cómo? Tenés que cuidarte. ¿O acaso no tenías relaciones sexuales? ¿Sabes lo que te dice, joven, el Señor? Que la relación sexual es un privilegio, es una prerrogativa solo para los casados. Por lo tanto, ustedes jóvenes, ¿cuál es la misión nuestra? Como ya entrando a una curva, aunque me decían por ahí, no, la curva empieza a los 60 años, no lo vengan con eso. La curva prácticamente... 80 años será el promedio de una vida de un ser humano. A los 40 años nos va para abajo ya. Todo se empieza a caer, ¿no? El pelo. Joven, la idea nuestra como creyentes es huye, huye, oportunamente. No cometan los errores que quizá uno de nosotros tuvo que vivir. O porque lo vivimos le vamos a decir, vívelo para que entiendas lo que viví, y ahí acude el Señor. Es lo más absurdo que podamos hacer. Joven, jovencita, señorita, huye del pecado. No le des la rienda suelta a la carne. La carne te va a cautivar, te va a encarcelar. Y no hay algo más triste que ver un creyente estéril por causa del pecado. Mire, voy a citar un pasaje, ¿no? Que dice Job, capítulo 42. Cuando tuvo esta experiencia personal, un hombre muy religioso y muy justo en sí mismo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y miren lo que dice acá, que es la parte crucial. De oídas te había oído, religión, mas ahora, conversión, mis ojos te ven, se abrió la mirada espiritual. Por tanto, ahí está la evidencia. Me aborrezco, ¿se da cuenta? Me aborrezco y me arrepiento de por mi ceniza. ¿Qué pasó con Job, hermano? ¿Por qué llegó a decir me aborrezco? Si hoy día nos amamos tanto, hermanos, ¿ustedes se han preguntado por qué los gimnasios ponen a los que van corriendo para afuera? ¿Por qué no los ponen para adentro? ¿Por qué no los ponen para afuera? Díganme usted, ¿por qué? ¿Se han preguntado? ¿Están todos para afuera? Porque es una vitrina, hermanos, una exhibición. Hoy día el hombre no quiere envejecer. Y esa es la verdad. Quiere ocultar su envejecimiento natural. Yo no estoy en contra, hermano, ojo, una de las cosas que me aterra es el legalismo. Si las hermanas quieren darse un oficio, cada hermana lo puede hacer legítimamente, y hermanos también. Yo conozco unos compañeros de trabajo que se tiñen y se ven peor que con canas, ¿no? Se les nota. Mostremos las canas, más allá que la Biblia dice que las canas son parte también de la evidencia de un recorrido, ¿ya? No son en vano. Pero no estoy legalizando este tema. Lo que yo estoy diciendo es que el apóstol Pablo dijo, lo dijo él, lo profetizó, en el postrer tiempo hay un síntoma claro, preciso. ¿Cuál es? Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo puede un hombre amador de sí mismo llegar a decir, me aborrezco? ¿Cómo? No puede llegar a hacerlo a menos que el Espíritu Santo haga una obra en él. Job llegó a aborrecerse, ¿por qué? Porque por primera vez tenía la vista espiritual de decir, yo soy un miserable pecador delante de Dios, y que ofendía a Dios aún en mi propia justicia. Porque, ojo, mi propia justicia ofende a Dios tanto así como el pecador más terrible que pueda haber. Porque no vamos a poder ser salvos, hermanos, por obras de justicia que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Obras. La única obra de justicia que Dios acepte, que dice, aquí está mi complacencia, esta sí que tiene aroma grato, es la obra de su Hijo Santo. Escuchaba un predicador que decía que el apóstol Pablo abunda más de 100 veces la palabra en Cristo, el que está en Cristo. De manera que el que está en Cristo, ¿no? Eso en Cristo significa, este es Cristo, ¿no? Dentro de Cristo. Para que su justicia nos envuelva, hermanos. Esa justicia es la que Dios recibe. Por eso es que debemos entender. Ahora, lo estamos estudiando los jueves. Dios nos mira ya, ahora, santos. Leíamos ahí en el corito. Mirad cuán bueno, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijitos, dice, ya somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque Él nos mira a través de su Hijo. Pero lo que estamos estudiando es en la perspectiva humana. En la perspectiva divina ya somos santos, ya no hay pecado en nosotros. Porque Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero en la perspectiva de hombre, de mujer, terrenal, que todavía pisamos este mundo, todavía estamos sujetos a una naturaleza a la cual tenemos que contrarrestar y darle la pelea, darle la lucha. Que no se enseñoree la carne sobre nuestra vida espiritual. Ahora, Job llegó a decir, me aborrezco, porque por primera vez descubría que lo que agradaba a Dios no era su justicia, sino la justicia de Dios en él. Y para eso, para que ocurra eso, primero tiene que ocurrir esta convicción de pecado. No en vano la Sagrada Escritura dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Por ejemplo, el hijo pródigo. La Escritura se encarga de decir y de enseñarnos que llega a lo más bajo que un ser humano puede llegar. ¿Sabe por qué se habla de esa progresión hacia lo más malo? Porque para un judío, llegar a apacentar cerdo es la labor más indigna que puede haber. Porque el cerdo, ustedes saben, era un animal inmundo, prohibido. Bueno, el hombre desciende en pecado, en disolución, llega a lo más bajo, toca el suelo. ¿Y qué ocurrió ahí? Hay una expresión, ¿cierto? Vuelve en sí. Nadie vuelve en sí porque quiere volver en sí, hermano. La Biblia no enseña eso. Es el Espíritu Santo que implícitamente lo hizo volver en sí. Y cuando el Espíritu Santo nos hace volver en sí, el arrepentimiento se hace evidente y nos conduce al Padre. Nos lleva al Padre. Sin ninguna duda. Porque el joven rico no volvió dudando que el Padre lo va a recibir o no. En la casa de mi Padre yo podría estar ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Y su Padre lo estaba esperando, ¿con qué? Con los brazos abiertos. Hermanos, eso es lo que pasó con este Job. Job comprendió cuán malo era delante de Dios. Cuántas cosas hacía que ofendían a Dios pero que no se daba cuenta, y que el apóstol Pablo ahora nos está enseñando: no entiendo lo que pasa en mi vida, ¿por qué? Porque yo quiero servir al Señor, pero veo en mi cuerpo cosas que aborrezco. ¿Se entiende? Volvamos a Romanos. Perdón, sí, Romanos. Capítulo número 7, ahí estamos leyendo. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, siempre como salvedad, no nos vamos a transformar en probadores de la ley. Es decir, voy a hacer lo malo para probar que la ley es buena. No, eso no cabe tampoco en la interpretación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cuando yo veo mi propia realidad, mi propia carne, todavía este hombre y esta mujer que todavía reclama, ¿no es cierto?, y reclama y quiere arrebatar el lugar que le pertenece al Señor, y ofende la ley de Dios, eso que aborrecemos. Esa realidad, la palabra probar aquí es evidenciar, con confirmación. Yo confirmo, evidencio que la ley está correcta. Claro, porque la ley evidencia el pecado. El apóstol Pablo lo enseñó. Sin la ley no hay conocimiento, perdón, del pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo número, perdón, capítulo 5, verso 20-21. ¿Algún hermano lo puede leer, por favor? Romanos 5, 20-21. Miren lo que dice, es un pasaje extraordinario. Ahí damos vuelta a la hoja y vemos Romanos 5, 20-21. De uno, por favor.
Pero la ley se produjo para que el pecado abundara, más cuando el pecado abundó sobre la abundó la para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia se por la justicia, para que vida eterna y gracia suficiente por la vida.
¿El 21?
¿Qué era?
Ay, no, como con el viento no se escucha mucho acá, hermano.
Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia, para bien eterno.
Sí, maestro. Muchas gracias, hermano Nelson. Aquí está hablando de la ley. La ley tenía un propósito definido. Perdón. ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrar el pecado. No un pecadillo, sino que lo muestren abundancia, porque eso es lo que somos pecadores abundantes. Decía un predicador, lo escuchaba en la semana, le preguntaban: hermano, ¿qué trajimos el día de nuestra conversión? ¿Qué le trajimos al Señor? ¿Qué es lo que le dimos? Porque a veces nosotros predicamos así: dale todo lo que tengas al Señor, dale tu vida, dale tus... Y predicaba una cosa muy humana. Y el predicador respondía de manera muy bíblica: lo único que trajimos son nuestros pecados. Nada más que pecados. Pecados abundantes. Cometidos o no cometidos, pero morando en nosotros. Porque yo me acuerdo, hermanos, de mis tiempos cuando en esa iglesia que se daba testimonio. No sé si usted lo vivió alguna vez. Y había en reunión de testimonio. Pase el hermano a dar su testimonio. Bueno, yo nací, y llegué al pecado tanto, y el Señor me salvó, y gloria a Dios, y ya, pasa el segundo. Bueno, yo en realidad no tuve una vida muy pecaminosa, pero qué sé yo, ya, ligerito. O sea, los pecados más horrendos eran los más dignos de ser exaltados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque yo haya tenido una vida ordenada, hermanos, quizá un buen hijo, obediente, ¿no es cierto?, o después en adultez tener una vida relativamente de buen estilo de vida, me hace más o menos pecador que el que vivió su vida disoluta antes de Cristo. No, porque tanto lo que cometimos como lo que mora en nosotros se hace abundante delante de Dios mediante su ley. La ley evidencia no solamente lo que hiciste, sino lo que eres. ¿Se entiende? El pecado se abunda o se hace abundante gracias a la ley. si la ley no fuera dada, nosotros ciertamente no tendríamos esta sensibilidad de decir cómo piensa Dios. Porque no en vano la Escritura dice que Dios es santo, 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 porque Él quiere enfatizar su santidad. Escuchaba a mi hermano, decía, en ninguna parte yo leo Dios es amor, amor, amor. Pero sí dice Dios es santo, santo, santo. Porque Dios quiere evidenciar su santidad y evidenciar la abundancia de tu pecado y la abundancia de mi pecado. ¿Y cómo hace Dios eso? Con su ley. Introdujo el Señor la ley para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, viene la otra noticia buena, extraordinaria: la gracia de Dios. El pecado se hizo evidente, pero la gracia de Dios nos salvó. Bueno, aquí hay otro pasaje también digno de rescatar, hermano, que está en Romanos 3:20. Si alguien lo puede, por favor, leer. Y ya el tiempo se nos fue. Romanos 3:20.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Muchas gracias, hermano. Mire qué interesante, porque resume en lo que hemos estado conversando. Ningún ser humano podrá ser justificado por medio de las obras de la ley, porque la ley no nos salva, no nos justifica. Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo fue salvo el pueblo de Israel entonces? Si el Señor le dijo, si guardares mis mandamientos, tú tendrás esto, esto y esto, ¿cierto? Así le dijo el Señor al pueblo de Israel. Lo que debemos entender que en Israel también se manifiesta lo que estamos estudiando. Todos fueron salvos por gracia, todos fueron salvos por gracia, inclusive Moisés, inclusive todos los grandes que leemos ahí en la galería de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Todos fueron salvos por la fe, porque la única manera que Dios salva es a través de su obra de justicia por la fe. ¿Se acuerdan ustedes de la ofrenda de Noé, de Abel, en contraste a la ofrenda de Caín? ¿Quién fue salvo? ¿Quién fue aprobado por Dios? Abel, la ofrenda por fe. Yo podría inferir, muy personalmente, con responsabilidad, quizás no, Abel no entendía todas las cosas, no entendía por qué había que tomar de la mejor de las ovejas y sacrificarla. Pero lo hizo. ¿Y lo hizo por qué? Por fe. Por la justicia imputada de un sustituto inocente. Nadie, hermano, fue salvo por obras. Entonces usted dirá, entonces, ¿para qué de la ley? Aquí está. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque la justificación es por la fe. Y aquí explica, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es la conclusión de lo que hemos comentado en esta mañana. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, que está evidenciándome quién soy delante de Dios. Es el tema. Ese es el punto, ese es el objetivo. Yo hago como pregunta, así retórica: ¿estás conociéndote quién eres delante de Dios? Porque fíjense, hermano, que tanto la religión como el cristianismo legítimo carga ese lastre, esa antigua naturaleza que inclusive presenta nuestra propia vida religiosa para agradar a Dios en justicias propias. Tanto eso como el pecado más horrendo es abominable delante de Dios. Lo que quiere la ley es que tú y yo lleguemos al conocimiento de quiénes somos delante de Dios. Y decir, sí, lo que yo siento, apruebo con esto, que la ley es buena. Termino con esto, hermano. Me acuerdo del rey David, cuando escribe ese salmo memorable, Salmo 51. porque es el salmo donde evidencia el quebranto de un hombre que le ha fallado al Señor. Ha errado al blanco, de la manera que todos sabemos cómo lo hizo. No solamente ahí se metió con la mujer de su prójimo, mató intelectualmente, urdió un plan tremendo, hermanos. Y no solamente eso, después que lo hizo, después que consumó el hecho que todos conocemos, se volvió soberbio, tanto así que venía la palabra de Dios y le presentaba un ejemplo que hablaba de su propia vida y él no tenía ni la más mínima sensibilidad de decir, ah, ese que está diciendo soy yo mismo, hasta que el Señor le abre el corazón y le da el arrepentimiento. Bueno, este David le dijo al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones, mis rebeliones. Pero tiene, mire, el porqué es un hecho declarado, pero lo que viene más adelante, quiero que lo descubra después si lo quiere leer en Salmo 51, después viene el propósito de eso. Porque yo reconozco mis rebeliones para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Hermano, lo que estamos estudiando no es para licenciar el pecado, nunca se debe interpretar así. No es para justificar el pecado, sino que para reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios allá en los cielos, para ser reconocidos justos en tu palabra. ¿Se entiende? Oramos al Señor, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos confronta de una manera fuerte, cruda, pero conjuntamente con ello viene esa palabra que nos consuela. Gracias, Padre.